De la audiencia dentro del proceso correcto 2024-090-025, hoy 16 de junio de 2025, siendo las 11:34 minutos de la mañana. Tengo constancia que he reaperturado el registro de grabación de la presente audiencia dentro del expediente 2024-13559, siendo demandante don Stuart Brian Cunningham y demandado Banco Davivienda S.A. Esta alegatura para funciones jurisdiccionales procede a proferir sentencia anticipada con base a lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 100, 278 del Código General del Proceso, en los siguientes términos. Sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, el señor Stuart Brian Cunningham demandó a Banco Davivienda S.A. pretendiendo lo siguiente, y cito: primero, se declara que el Banco Davivienda S.A. incumplió su obligación de seguridad como banco emisor de la tarjeta de crédito al no llevar a cabo protocolos adecuados de seguridad para la prevención del fraude. Segundo, como consecuencia de la declaración de incumplimiento, se ordena al Banco Davivienda al reintegro de los valores de las transacciones no autorizadas, que ascienden a la suma de 16.641.210 pesos. Tercero, que respecto a las sumas de dinero a las que resulte condenado a pagar, Banco Davivienda S.A. se le ordene a pagar los intereses de mora a la fecha, autorización, tipo de transacción, establecimiento. Y pues indica los valores correspondientes a la tasa máxima legal permitida desde la fecha en que se realizaron las transacciones no autorizadas y hasta la fecha del correspondiente pago. Cuarto, como consecuencia de la declaración de incumplimiento, se ordena al Banco Davivienda S.A. al reintegro de los valores que he tenido que asumir por honorarios de abogados para el acompañamiento de las reclamaciones y la presente demanda, los cuales asciendan a la suma de 2.100.000 pesos. Notificada la pasiva, en tiempo presentó escrito de contestación de la demanda, poniéndose a las pretensiones del libelo a través de los medios exceptivos que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda S.A. por ausencia de nexo causal, incumplimiento de la demandante de sus deberes legales y contractuales. Las operaciones desconocidas se encuentran dentro del perfil transaccional del señor Stuart Brian Cunningham, buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica. De esta excepción se corrió traslado a la parte demandante. Y una vez surtido el proceso correspondiente, adelantadas las etapas al interior del procedimiento verbal sumario, esta alegatura pues procede siendo competente a resolver de fondo el presente asunto con base en las siguientes consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor, y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que denominó el artículo 56 de la Ley 1480 en cita como acción de protección al consumidor. Sentado lo anterior, encuentro la alegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno a un contrato de apertura de crédito instrumentalizado con la entrega de una tarjeta de crédito. Este se encuentra tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, definiéndolo como aquel convenio, y cito, en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado. Termino la cita, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, artículo 1401 de la norma en cita. A respecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida en que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del público y por ello se requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, todas que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando así un régimen especial en sus relaciones contractuales. De igual manera, el artículo 78 de la misma Constitución Nacional establece el derecho de los consumidores financieros, por ende, atendiendo esas dos normas de nuestra Constitución Política, la relación contractual objeto de conocimiento por parte del despacho está determinada por un expreso margen de protección constitucional. Frente a lo señalado, tenganse en cuenta que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las obligaciones que le corresponda realizar deba estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de diligencia seguridad de información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Estas medidas son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y el título primero de la Ley 1328 de 2009, que establece el régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato del derecho a los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y literal B del artículo 7 de la ley 1328 en cita, incorporando el artículo 5 de la mencionada ley, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como una práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. En ese punto cabe poner de presente que la Corte Suprema de Justicia precisamente ha definido un régimen de responsabilidad bancario. Para el efecto, tenganse en cuenta lo establecido en la Sala de Casación Civil a través de sentencia SC-1649-6, proferida el 16 de noviembre de 2016, dentro del radicado 76001-3103-002-1996-362301 componencia de la entonces magistrada Margarita Caballo Blanco, donde se señaló lo siguiente. Y cito, empero esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o la entidad, de cualquier ilícito. Verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Termino la síntesis de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, indica que efectivamente, en síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeña de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino el resultado. Súmese a ello precisamente la sentencia ITO del 18 de diciembre de 2020 dentro de la sentencia SC-5176 de la misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, esta es componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde en dicha providencia se estableció lo siguiente, y cito, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta de ahorros o de administración de cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría. Siendo la alusión, la Sala de Casación Civil de la Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Continúa la Corte indicando que cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse al deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, ahí haciendo la alusión a la Corte Suprema de Justicia, al artículo 1391 del Código de Comercio, y continúo que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene como la tarjeta de débito y algo que se sabe como la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá asumido la pérdida íntegramente. Con lo que el problema jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco de Vivienda con ocasión de las operaciones realizadas el 19 de marzo de 2024 con cargo a la tarjeta de crédito del demandante, específicamente la tarjeta que tenían contratada con el Banco de Vivienda, y termina en el número 7428. Bajo ese escenario, entonces, corresponde a esta delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación, a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del demandante en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera, debe tenerse en cuenta que la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. En ese punto, cabe señalar que la valoración de los elementos probatorios aportados a la actuación ha derivado 000, 010, 011 y 033. Este despacho efectivamente encuentra probado que, con cargo a la tarjeta de crédito del demandante, se realizaron las siguientes transacciones el día 19 de marzo de 2024, siendo las siguientes, y cito: compra realizada en el establecimiento Punto Frío Licores Primero AC Jena por 151.200 pesos a las 6 y 21 minutos con 12 segundos de la mañana. Compra en Recaudos Amparos ES por 350.000. Compra a las 4 de la mañana, 12 minutos con 58 segundos, en Interdrogas número 2 por 500 mil pesos. Compra a las 4 y 11 minutos con 41 segundos en Interdrogas número 2 por 500 mil pesos. También las compras realizadas en RBM Alberto Correa Martínez por 500 mil 2 pesos a las 7 de la mañana con 40 minutos y 6 segundos, a las 7 y 50, a las 7 y 46 con 12 segundos en el mismo establecimiento de comercio por 500 mil 8 pesos. en el mismo establecimiento de comercio a las 7 de la mañana, 55 minutos con 10 segundos, por 540 mil pesos. Y adicionalmente se realizaron compras a las 6 y 37 minutos de la mañana con 23 segundos en EDS Náutica por valor de 600 mil pesos y dos compras a las 9 y 59 minutos y a las 10 de la mañana con 34 segundos a través de un bol.co SAS Cartagena por valor total de 6.500.000 pesos cada una. Esas son las compras debatidas por el demandante y que desconoce. Haz en cuenta que desde la demanda la parte demandante ha manifestado lo siguiente. El 19 de marzo de 2024 en la ciudad de Cartagena fui víctima de hurto de varios de mis objetos personales. Dentro de los objetos hurtados se encontraba mi tarjeta de crédito del Banco de Vivienda. Segundo, también me hurtaron el celular y solo pude tener acceso a mi información y aplicaciones bancarias el día siguiente de los hechos, donde al ingresar al banco en línea evidencié muchas compras realizadas con mi tarjeta de crédito antes de que fuera bloqueada. Varias de las compras se realizaron en el mismo lugar y con segundos o minutos de diferencia, todas ellas en Cartagena. Nótese que había recibido varios mensajes vía WhatsApp por parte de Avienda preguntándome si estaba realizando una transacción. El que recibí al ingresar al WhatsApp fue por valor de 6.500.000 pesos a las 10 y 10 de la mañana. Obviamente respondí que no autorizaba esta compra y me bloquearon la tarjeta. Noté que también había mensajes de Davivienda aproximadamente a las 6 y 57 a.m. y a las 7 y 57 a.m. Respondí que no a todos los mensajes que recibí. Aún habiendo respondido negativamente a estas notificaciones, el banco permitió que pasaran con normalidad y las cargó a mi tarjeta de crédito, razón por la cual se evidencia el incumplimiento de la obligación de seguridad que tiene como banco. Para el efecto, tengas en cuenta que el interrogatorio surtido dentro de la presente audiencia, el demandante manifestó haberse puesto a hablar con los sujetos que no conocía en la madrugada y solo dio aviso de la pérdida una vez cursaron las transacciones correspondientes. Efectivamente, manifestó que fue despojado no solamente de la tarjeta de crédito, sino del celular, pero sí manifestó que tenía acceso a otro dispositivo, en este caso al que manifestó como laptop, donde pues había recibido también notificaciones sin que hubiera dado aviso al establecimiento bancario. De lo anterior se puede extraer efectivamente que el demandante, el 19 de marzo de 2024, estando en la ciudad de Cartagena, pues terceros accedieron a sus elementos transaccionales, en este caso a su tarjeta de crédito y a su teléfono celular. Efectivamente, él solamente se da cuenta de esto hasta el día siguiente y a pesar de eso, pues ya habían cursado las transacciones objeto de disputa. A partir de lo anteriormente expuesto, tengas en cuenta que la cláusula quinceava del reglamento correspondiente indicaba que el demandante estaba obligado como consumidor y cliente del banco a custodiar no solamente la tarjeta de crédito, de modo que ninguna persona pudiera hacer transacciones con la misma, sino que también se obligaba a dar aviso inmediato en caso de extravío, pérdida o hurto. Situación que no aconteció en la oportunidad porque no ocurrió antes de la realización de las transacciones debatidas. Por ende, por un lado, se tiene efectivamente probado que terceros accedieron al elemento transaccional del demandante, tarjeta de crédito, inclusive a su teléfono celular, donde recibía notificaciones. Con esa tarjeta de crédito realizaron compras de manera presencial en los establecimientos de comercio, precisamente donde se realizaron las compras objeto de discusión. Por lo tanto, me dio el hecho de un tercero, que es una causa extraña, para la realización de las transacciones debatidas. Inclusive también me dio el incumplimiento de las obligaciones contractuales del demandante, pues aun cuando manifestó haber conocido de los contratos que firmó para la contratación de la tarjeta de crédito, no avisó oportunamente al banco del extravío, pérdida o hurto de su tarjeta de crédito. Por lo tanto, se encuentra también acreditado ese elemento exonerativo de responsabilidad, precisamente por el incumplimiento del demandante, lo cual conlleva efectivamente romper el nexo causal, ya sea por el hecho de un tercero, por el incumplimiento del demandante respecto a la responsabilidad civil contractual del banco, que en inicio era objetiva. Sin perjuicio del anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten, conforme lo señala el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328-2009. En la cesión de producto aludido no solo le correspondía a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones. Esos contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029/2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y para el caso concreto, los relevantes consistían en, primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo meriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Es decir, al efecto hay dos medidas de seguridad diferentes. Por un lado, tener procedimientos para bloquear canales e instrumentos cuando existan situaciones inusuales o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales precisamente de sus clientes con el fin de establecer procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones que no correspondan a sus hábitos. Eso se encuentra establecido en los subnumerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del capítulo de la circular básica jurídica anteriormente citada. Haciendo un análisis de los elementos probatorios allegados a la actuación, en lo que respecta a las costumbres transaccionales, la entidad financiera aportó el log transaccional derivado 033 del expediente, de igual manera a derivado 10 están los extractos de la tarjeta de crédito del demandante. Revisadas las utilizaciones y las costumbres propias del consumidor y teniendo en cuenta los elementos de construcción del perfil transaccionales que señaló la parte demandada en su interrogatorio de parte, se observa que con antelación a las utilizaciones, a las compras discutidas por el demandante con la presentación de la demanda, ya se habían realizado transacciones por montos inclusive superiores a los desconocidos. Nótese, por ejemplo, la compra efectuada el día 10 de noviembre de 2023 por 17.124.200 pesos a través del mismo canal, también con cargo a la tarjeta de crédito del demandante, es decir, una sola compra por valores inclusive superiores a todas las compras sumadas y que fueron desconocidas por el demandante en su demanda, así como compras del 20 de octubre de 2023 de 13.327.690, del 16 de marzo de 2024 por 8.073.000 pesos, del 21 de julio de 2023 por 7.479.000, el 10 de agosto de 2023 por 7.374.000 y el 20 de octubre de 2023 por 7.074.900 pesos. Revisada la habitualidad de las operaciones en un mismo día, se observa que los días 28 de julio de 2023 y 30 de julio de 2023 el demandante realizó hasta 7 operaciones en un mismo día. El 20 de octubre de 2023 hasta 10 transacciones con cargo a su tarjeta de crédito en el mismo día. El 6 de marzo de 2024 hasta 9 transacciones con cargo a su producto financiero en un mismo día. De igual manera se encuentra del análisis del log transaccional que con antelación al 19 de marzo de 2025 el demandante tenía 69 operaciones en monto superior a los 6.500.000 pesos que correspondía a la compra más alta de aquellas que son desconocidas por el demandante y objeto de debate. Es decir, efectivamente habían 69 operaciones en monto superior, por lo tanto esas operaciones, inclusive las más altas, estaban todas dentro de su hábito transaccional. De igual manera, desde el año 2023 al 18 de marzo de 2024, día anterior a la realización de las transacciones discutidas, el demandante presentaba 151 transacciones realizadas antes de las 10 de la mañana, por lo que también era habitual que realizara operaciones antes de esa hora. Por ende, atendiendo el análisis anteriormente señalado del perfil, la costumbre transaccional del cliente, se observa que las compras efectuadas el 19 de marzo de 2024 eran comunes a la costumbre transaccional del demandante. Y sin que previo a la misma se hubiera probado tampoco algún tipo de inusualidad o intentos fallidos que hubiera requerido el bloqueo del canal. Por lo que el banco, atendiendo precisamente las medidas de seguridad anteriormente explicadas, no estaba obligado ni a confirmar oportunamente las transacciones ni a bloquear el canal o instrumento de pago. En ese orden, revisado todas las pruebas allegadas a la actuación, no se logró acreditar ningún incumplimiento contractual del Banco Davivienda y por la medida que no es responsabilidad civil contractual, sin acreditación en el incumplimiento, que también se ha acreditado el rompimiento del nexo causal y que pues no se tiene por probado esa relación de conexión o nexo causal, pues se observa que efectivamente no se procederá a condenar a la entidad demandada y se tendrán por fundadas las excepciones que Banco Davivienda denominó diligencia del Banco Davivienda y cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco Davivienda por ausencia de nexo causal. Las operaciones desconocidas se encuentran dentro del perfil transaccional del señor Stuart Brian Cunningham, por lo que se releva el despacho del estudio de los demás medios exceptivos propuestos, esto en armonía con lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no estar estas probadas, esto atendiendo lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 de la codificación procesal en cita. Conforme a las consideraciones antes expuestas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar fundadas las excepciones que la parte demandada en título, diligencia Banco Davivienda y cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco Davivienda por ausencia de nexo causal. Las operaciones desconocidas se encuentran dentro del perfil transaccional del señor Stuart Brian Cunningham. Acorde con lo fundamentado en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoría de la sentencia por secretaría, archívese el expediente y la anterior decisión es notificada a las partes en estrados.